Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciendo, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hace un cierto tiempo les compartí una experiencia que me pasó hace años con un queridísimo amigo mío italiano mientras vivía en el norte de Italia, un señor mayor, diría yo, de un aspecto muy venerable, un hombre muy juicioso, muy buena gente, además que me había adoptado casi como hijo. Se llamaba Gino, Luigi, Luis, Luigino en italiano, Luisito, Gino. Un día me vino a visitar Gino al noviciado donde yo vivía y trabajaba, y sin decirme nada ni nada, me confió una cosa que llevaba en su corazón, pero que a mí me desconcertó del todo. Me dice, Padre Juan, quiero decirle que Moisés es mi amigo. Yo pensé así de momento, ¿a qué Moisés se refiere? Yo no acertaba exactamente a quién se refería. Hasta que se explicó y me dijo que era el profeta Moisés. Y entonces me empezó a hablar de Moisés, del Antiguo Testamento, del Éxodo, y ya un poco como que entendí qué quería decir. Es decir, la figura de Moisés era para él muy querida, muy impresionante, muy inspiradora, y él lo visualizó con esa expresión, Moisés es mi amigo. Pues bien, quiero parafrasear lo que me dijo Gino en aquella ocasión y decírselo a ustedes. Juan Bautista es mi amigo. Hace ya varios años, muchos, estaba yo pensando cómo organizar mis temas de meditación, cosa que nosotros hacemos todos los días, una hora de meditación. Y pues se ponen temas, se hace una lista, se escogen, se organizan según la liturgia, tus propias necesidades, la vida de la iglesia, en fin, se va uno organizando más o menos sus temas de oración como mejor puede y también como va madurando uno en la vida de oración. Al principiante hay que darle papilla, al que ya va creciendo se le da un poquito de carne, y así creo que estos niños que están aquí nos lo pueden explicar bastante bien. Entonces, un cierto año dije, me late meditar y conocer a Juan el Bautista, y voy a leer algunos libros sobre Juan Bautista y a meditarlo. Y les puedo asegurar que quizá fue una gracia de Dios, no lo sé. Empecé a meditar esas frases breves que tiene el Evangelio sobre él, lo que hacía, dónde lo hacía, cómo lo hacía, y fui entrando como en una serie, como en una película, y me fui enamorando de Juan el Bautista. Qué personaje tan increíble de la historia de la salvación, que Jesús no duda en llamar con varios epítetos grandes: el más grande de los nacidos de mujer hasta ahora. El más grande de los nacidos de mujer. Es una palabra bien seria. Y luego San Juan Bautista, pues como sabemos, tuvo un nacimiento milagroso. Debió vivir en esa casa a las orillas de Jerusalén, en una casa tranquila, de campo, crecer, jugando entre la agricultura, las ovejas probablemente, siendo pastor. Como dice el Evangelio, creció en oración, en penitencia, etcétera, ser retirado, como que Dios lo iba preparando para una misión gigante: ser el precursor, ser el que va por delante, el heraldo, el precursor del Mesías. Yo no sé si hay una tarea más importante, si la ha habido más importante en la historia de la humanidad. Bueno, desde luego ser la madre del Mesías, el padre del Mesías, pero ser como oficio el precursor del Mesías, el anunciador, el que le abre el terreno, el que le prepara el campo, es una misión gigante, bellísima, profunda, que solamente la providencia pudo haberle asignado, y la providencia le dio las gracias y los dones que necesitaba para realizarla. Pues bien, hoy la liturgia, Gaudete, alégrense, prepárense, levanten la cabeza, se acerca vuestra liberación, está personificada un poco en Juan Bautista. Y queriendo entender lo más profundo de Juan Bautista en la liturgia de hoy, yo quiero creer que tendríamos que llegar a un punto: la coherencia moral de Juan Bautista. Si él no vivía profundamente con una coherencia moral, ¿cómo se atrevía a plantarse delante de diversos auditorios, como vimos hoy, y pedirles cambios sustanciales? Y tengo que decir que Lucas es muy parco y muy benévolo. En los otros evangelistas, la predicación de Juan es terrorífica, raza de víboras, les dice a los fariseos. Es fuertísima la predicación de Juan Bautista, y no pudo de ningún modo haberla hecho sino desde un lugar donde él estaba parado firmemente, y tenía que haber estado parado en una profunda coherencia de vida. Si uno no tiene coherencia de vida, si uno no vive lo que predica, es falso y se oye falso y suena falso. ¿Y cómo podemos saber que Juan Bautista estaba parado en una coherencia de vida radical? Dio la vida por su coherencia de vida. Podíamos haber tenido de Juan Bautista muchos desenlaces. A lo mejor, si no lo hubiera mandado matar Herodes, hubiera dicho como Juan y Santiago: Señor, yo quiero sentarme a tu derecha, no se te olvide que yo fui el precursor. ¿Quién sabe si Juan hubiera seguido en su vida y hubiera llegado a Pentecostés, ¿qué hubiera sido de él? ¿Cómo se hubiera comportado? No lo sabemos, pero ciertamente intuimos una cosa, con una coherencia de vida radical. Quien está dispuesto a dar la vida por la verdad es coherente. No fue un accidente que Herodes, un sinvergüenza de mucho cuidado, haya mandado matar a Juan el Bautista por complacer a una jovencita y por honrar su promesa. Fíjense qué coherente. Por honrar una promesa que hace delante de sus comelitones, manda matar a una persona. Eso es un signo de villanía y de hipocresía y de incoherencia radical. Pero dar la vida por la verdad es signo patente de la coherencia de vida de Juan Bautista. Y entre el comienzo, su vida y su final, que es dar la vida, en medio hay dos o tres frases que nos dejan ver con profunda claridad que esa coherencia de vida tenía una virtud cimiento: la humildad. En una ocasión, los discípulos de Juan Bautista se incomodan porque los discípulos de Jesús se están bautizando en el Jordán. Entonces, los van a acusar ante Juan Bautista. Oye, mira, los discípulos del que tú bautizaste, ahora están bautizando, nos están robando los clientes. Y Juan Bautista va a dar una respuesta tan simple y tan sencilla como esta: conviene que él crezca y yo disminuya. No se preocupen, si se lleva a todos los clientes, mejor. Yo vine para disminuir y para que él creciera. Eso se está dando, a eso vine. Bendito sea Dios. Me imagino que los discípulos de Juan, con esa respuesta, se quedaron con los ojos cuadrados, como diciendo: maestro, ¿y a qué nos vamos a dedicar? ¿De qué vamos a vivir? Queridos hermanos, exprofeso, no quise repetir lo que ya dije en la preparación de este domingo, porque ya lo tienen, ya lo han visto, lo van a ver, lo pueden ver y discutir. Quiero invitarles a tomar el Evangelio, la liturgia. Quiero invitarles una vez más a formar grupitos, aunque sea de dos, tres personas, en familia, con amigos, con compañeros, con colegas, con los mismos miembros de la parroquia. Tomen la liturgia del domingo siguiente y prepárenla, y verán que la liturgia, de ser plana, comienza a tomar vida, comienza a tomar tercera dimensión y cuarta dimensión, y comienza a darnos un sentido profundo. ¿Cuántas cosas podríamos decir hoy de la liturgia de este tercer domingo de Adviento? ¿Cuántas cosas? He tomado solo una pequeñita, la persona de Juan Bautista, pero habría 25 temas que tocar, y esperamos que el Espíritu Santo ilumine todos esos temas en nuestros corazones, que les dé vida a la palabra de Dios. Y por eso hoy, con la palabra de Dios en la mano, nos alegramos. Como dice Pablo a los filipenses: alegraos, el Señor está cerca. Alegraos, el Señor está cerca. Hay una razón potente por la cual tenemos que alegrarnos, porque el Señor está cerca, y esa cercanía tremenda, radical, teológica que tuvo Dios hacia el ser humano con su encarnación hace 2000 años, la va repitiendo para mí aquí y ahora, para nuestra generación, para la gente de nuestro tiempo. Y eso significa celebrar la Navidad. Quiero terminar con una invitación que hemos venido haciendo insistentemente desde la pandemia, sobre todo el primer año, cuando hicimos el concurso de nacimientos o de belenes. Pongan su nacimiento en su casa. Revivan esa tradición. Háganlo con sus niños pequeños, hijos, nietos, sobrinos. que les entre por los ojos el amor al nacimiento de Cristo y que lo vean en ustedes adultos como una invitación grande en lo pequeño de sus corazones para conocer el misterio, para vivirlo, para enamorarse de él. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.